El estado de San Pablo vivió una noche de Bagdad. La comparación fue hecha por un juez brasileño, parece bastante ajustada si se tiene en cuenta todo lo que estuvo pasando durante el fin de semana en esta zona, la más rica y la más poblada de Brasil.
Sí, atentados contra comisarías, establecimientos militares, balaceras en plena calle, decenas de ómnibus incendiados, miles de presos amotinados en más de 60 cárceles, centenares de rehenes, más de 70 muertos entre policías, militares y civiles.
De hecho, Andrés, fue más que una noche de Bagdad, se podría decir un fin de semana de Bagdad, porque los incidentes se extendieron incluso hasta la propia madrugada de la noche.
Sí, y hay consenso en cuanto a que se trata de la mayor ola de violencia en la historia de San Pablo, la cual, bueno, es promovida por el llamado Primer Comando de la Capital, conocido como PCC, que es el mayor grupo mafioso o de crimen organizado del estado de San Pablo.
A esta hora las preguntas, por supuesto, se acumulan. ¿Cuáles son los motivos de esta ola realmente impresionante de violencia? ¿Qué es concretamente el PCC? ¿Cómo está reaccionando el gobierno y la policía? Vamos a conversarlo esta mañana con el periodista colombiano Jaime Ortega, que trabaja justamente desde hace algunos años en Sao Paulo.
Contacto con la región.
Jaime, buenos días.
Hola, buenos días.
Concretamente, ¿podemos localizar dónde ha estado pasando todo esto de lo que dábamos cuenta recién?
Pues mira, toda esta, digamos, que se ha llamado ofensiva criminal de la delincuencia organizada se ha producido en la ciudad de Sao Paulo, gran parte, pero también en muchas ciudades del interior del estado. Prácticamente en todas las regiones del estado ha habido o ataques a policías, o incendios de autobuses, o rebeliones en las cárceles. Ha sido prácticamente generalizado en el estado, pero claro, una gran parte en Sao Paulo capital, básicamente también en barrios de la periferia, ¿no? Hubo uno que otro ataque en la región del centro de la ciudad, pero básicamente en la periferia de Sao Paulo.
Jaime, ¿podemos resumir lo que ha estado pasando? Comentábamos algo recién en la introducción con Pepe, porque, bueno, la violencia se disparó en distintos frentes simultáneamente, ¿no? Empecemos, si te parece bien, por lo que pasó en la calle. ¿Cómo podemos resumir qué fue lo que estuvo pasando?
Bueno, todo comenzó el viernes por la noche con una serie de ataques de delincuentes a patrullas de policía, estaciones de policía, comisarías, e inclusive a policías que estaban de descanso esa noche, de civil, ¿no? Estaban a paisana. Fueron sorprendidos por la delincuencia y que los fue asesinando a medida que los encontraban. Esa matanza de policías, por así decirlo, continuó en la madrugada del domingo y se juntó también con una ola de rebeliones que en cárceles que llegó a extenderse a un total de 78 prisiones de Sao Paulo. Y bueno, ayer la noche del domingo y la madrugada del lunes, el frente cambió, por así decirlo, y se concentró en el incendio de autobuses. Hay más o menos 60, 61 autobuses fueron incendiados durante las últimas horas, y en agencias bancarias aproximadamente 10 agencias de banco fueron atacadas por la delincuencia.
En total, el conteo de víctimas fatales, de muertos de esta rebelión, ¿en cuánto está hasta ahora?
Mira, oficialmente el último boletín de la Secretaría de Seguridad de Seguridad Pública de Sao Paulo, que es de ayer, habla de 52 muertos, pero ahí no están incluidos los muertos en las rebeliones, que con esos muertos pasarían de 70, según las versiones de las emisoras de radio. Porque, por ejemplo, hay un caso de una cárcel de San Sebastián donde hubo 8 presos muertos que, al parecer, murieron carbonizados como parte de una riña ahí entre los presos amotinados. Hubo otros 3 muertos en la cárcel de Ribeirão Preto. Y, bueno, hay motines también en otro fuera del estado de Sao Paulo, en 4 o 5 prisiones del estado de Mato Grosso do Sul. Y también en algunas prisiones del estado de Paraná, particularmente en Foz de Iguazú, que queda en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay.
Jaime, antes de ingresar ya en detalles, por ejemplo, de quiénes están organizando todo esto, el poder de fuego que tienen es muy importante, están muy bien organizados y los ataques que se dan en la calle prácticamente no dejan posibilidad, por ejemplo, a las patrullas policiales de defenderse.
Sí, la verdad es que todos los organismos de seguridad del Estado de Sao Paulo han sido tomados por sorpresa, aunque el comandante de la Policía Militar decía ayer o el sábado que ellos estaban preparados y que gracias a eso el número de muertos no fue mayor, ¿no? Lo que todo el mundo se pregunta es, bueno, y el comandante de la policía cuántos esperaba, ¿no? Porque la verdad es que el poder de fuego de esta banda criminal y sobre todo la capacidad de organización, por ejemplo, el hecho de que buena parte de los policías muertos estaban de civil, estaban de descanso, vestidos a paisana. Exactamente, sabían quiénes eran policías y quiénes no, porque se da el caso, por ejemplo, de un policía que fue asesinado mientras cenaba el viernes por la noche al lado de su esposa en un restaurante y el hombre estaba vestido de civil, o el de un policía que fue asesinado con la novia cuando llevaba a una vecina embarazada al hospital, también sabían que el hombre era policía, o hubo otro caso de un policía que conducía un autobús de propiedad de su padre y el agente en los ratos libres acostumbraba a ayudar en ese negocio familiar, ¿no? También fue asesinado, y entonces eso sumado a la cantidad de ataques y a la capacidad para coordinar rebeliones en 78 cárceles indica que la gente tiene... Esta banda tiene una capacidad organizativa muy grande y digamos un poder de fuego casi que igual o en cierta forma uno diría que hasta superior al de los organismos de seguridad, porque la policía aquí está armada con pistolas básicamente, en casos como estos suelen utilizar escopetas y rifles e inclusive hay algunos que utilizan todavía revólveres. Y mientras esta gente, la mayoría anda armado con fusiles de asalto, que tienen, les da un poder de fuego mayor.
Seguramente es indispensable a esta altura avanzar en qué es el PCC, este primero comando de la capital. Es un grupo mafioso vinculado a las drogas, pero también al tráfico de armas, por ejemplo, lo cual tiene mucho que ver con esta capacidad de ataque que tiene actualmente.
Sí, el PCC es una organización que extrañamente o coincidencialmente mostró su poder desde las cárceles. Es una cosa que todavía no se puede entender muy bien, porque no es una organización que actúe desde afuera, sino lo que nadie se explica es cómo desde dentro de cárceles que están controladas por las autoridades, esta gente monta una organización que se dedica al tráfico de armas, tráfico de drogas, mucho robo de mercancías. Es un negocio... Uno de los fuertes de su negocio es ese asalto de camiones que transportan mercancías, que después las venden a comerciantes inescrupulosos, por así decirlo, extorsiones, robos, asaltos a bancos. Entonces, esa gente tiene toda una estructura criminal organizada. Y bueno, eso comenzó más o menos en el año 2001, cuando hubo en febrero de ese año hubo una serie de rebeliones en cárceles de Sao Paulo. Fueron aproximadamente 30 rebeliones simultáneas, 29 rebeliones simultáneas en cárceles de Sao Paulo. Ahí fue cuando el primer comando de la capital empezó a mostrar su fuerza, ¿no? De ahí para acá siguieron haciendo acciones, digamos, esporádicas, tipo matar a algún policía, hacer una emboscada, atentados contra tribunales, ¿no? Lanzar granadas, ese tipo de cosas. Pero solo, digamos, ahora en este fin de semana fue que vino a mostrarse su verdadero poder.
¿Y disputan su poderío en el Estado de San Pablo con alguna otra banda de este tipo?
No, la verdad es el primer comando de la capital es como una jefatura de una serie de bandas criminales. El que roba las bandas que se dedican a robar mercancías, digamos, tienen, por así decirlo, asesoría o apoyo del primer comando de la capital, que les facilita armas o les facilita algún tipo de estructura, ¿no? Lo mismo hacen con los que asaltan bancos o con la gente que se dedica al tráfico de armas. Y no tienen ninguna rivalidad con otra banda en el Estado de Sao Paulo. En los años, aproximadamente hace unos 4 años, se dijo mucho que habían firmado entre comillas, ¿no? Una especie de alianza con el Comando Vermelho de Río de Janeiro, que es una de las organizaciones más peligrosas de Río, ¿no? Que se dedica básicamente al tráfico de drogas. Se dijo que en esa época trabajaban en conjunto, ¿no? Pero aquí en el estado de Sao Paulo, digamos, ellos, por así decirlo, reinan absolutos en las cárceles.
Jaime, antes de abandonar justamente lo que es esta organización, ¿tienen cabecillas claros? O sea, ¿tienen de repente un jefe o varios jefes identificados claramente?
Sí, en estos momentos hay un cabecilla de apellido Herbas Camacho, Marco Herbas Camacho, que se conoce en el lenguaje policial judicial como Marcola. En este momento es el cabecilla máximo, pero ya hubo otros cabecillas de la banda que fueron asesinados por sus mismos compañeros como parte de esas riñas internas que se dan siempre entre organizaciones delictivas. Y esta rebelión comenzó, esta serie de ataques comenzó justamente por una orden del gobierno de separar y aislar a los cabecillas de la banda, entre estos Herbas Camacho, que estaban en cárceles de Sao Paulo, mandarlos, traerlos a comisarías policiales aquí de la ciudad de Sao Paulo, para evitar que organizaran una serie de motines que al parecer tenían previstos con ocasión del Día de la Madre, que se celebró ayer. El asunto es que la policía los separó, los llevó a unas cárceles de máxima seguridad y a pesar de eso organizaron los motines, y en venganza por esa medida, digamos, de fuerza de las autoridades, propiciaron o perpetraron también esta serie de atentados que resultó siendo pues peor de lo que las propias autoridades habían planeado.
Estamos hablando de la transferencia de 765 reclusos, entre los cuales, bueno, figuraban estos líderes.
Muchos del primer comando de la capital y entre ellos Herbas Camacho. El problema, ellos la respuesta de ellos es que ellos no quieren ser trasladados de las cárceles que controlan, porque una buena parte de ellos fueron llevados a unas cárceles que quedan en el oeste del estado de Sao Paulo, en Presidente Venceslau y Presidente Bernardes, que son cárceles de máxima seguridad donde, por ejemplo, el régimen es muy estricto, ¿no? Es aislamiento total, no pueden tomar baño de sol sino una vez por semana y no pueden recibir visitas de familiares sino de los abogados, restringidas también, y sobre todo no pueden tener acceso a teléfonos celulares, que es la gran arma que ellos han utilizado siempre, que es por medio de teléfonos celulares coordinan todas las rebeliones. El problema es que las autoridades han mostrado que son incapaces de impedir la entrada de teléfonos celulares a las cárceles.
San Pablo, hablando justamente de cárceles, San Pablo es una de las zonas de todo Brasil con mayor densidad de recintos carcelarios y de presos, ¿no? Estamos hablando de cerca de 140.000 presos, ¿puede ser?
Sí, esa es más o menos la cifra que se maneja, que es una cifra, digamos, que varía mucho porque hay una gran rotación, ¿no?, de presos que entran, presos que salen, presos que se fugan, ¿no? Pero más o menos es esa, de un total de 240.000, aproximadamente 250.000 que hay en todo Brasil. Lo que pasa es que las cifras no son muy muy exactas porque a veces las autoridades, cuando hablan de presos, hablan de los que están en lo que llaman cárceles y penitenciarías, ¿no? O centros de detención. Centros de detención es donde van los detenidos que están esperando que se les juzgue o que han sido sorprendidos en algún delito. Y las penitenciarías es donde van los condenados, entonces hacen los que ya están condenados. Entonces las autoridades hacen una discriminación, por así decirlo, estadística, que no permite saber exactamente cuántos son, pero las cifras que se manejan son alrededor de 120, 140 mil presos en el estado de Sao Paulo, que tampoco están incluidos ahí los que están en las comisarías de policía, que las comisarías de policía tradicionalmente han sido usadas aquí como cárceles improvisadas, justamente porque no hay capacidad, hay un hacinamiento muy alto en lo que son cárceles y penitenciarías, que ellos llaman.
Seguro, para terminar de entender, porque a veces es bueno tener alguna referencia, una casa de detenciones, por ejemplo,
de San Pablo es la tristemente célebre Carandirú, que dio motivo a la película de
Carandirú. Exactamente. ¿No? Lo que pasa es que Carandirú tenía varias digamos, pabellones. Tenía centro de detención y tenía penitenciaría. Digamos, después de la de que Carandirú fue desmantelado, ahora la más importante aquí es la de Belén, centro de detención provisoria de Belén, que es donde van presos que están en espera de juicio o el tipo que sencillamente la policía lo prendió después de cometer algún delito, vaya. Los otros que digamos ya están condenados van a lo que se llaman penitenciarías del Estado, que son únicamente para condenados. Lo que ocurre también es que como hay una superpoblación carcelaria muy grande, a veces a las penitenciarías tienen que llevar presos que no están condenados. Entonces eso termina convirtiéndose en una estructura a veces un poco complicada de entender, pero en resumen alrededor de unos 120, 140 mil presos hay en el estado de Sao Paulo.
Jaime, antes de empezar ya a cerrar el tema con la reacción a nivel político del propio gobierno a este tema, sorprende ver las fotos de agencias internacionales hoy de los presos encima de los techos de las cárceles, con carteles como PCC, Paz, Justicia y Libertad.
Exacto, lo que pasa es que el PCC, cuando comenzó en el 2001, ese fue un lema que ellos adoptaron, porque ellos originalmente, las primeras reivindicaciones que hicieron cuando comenzó aquella ola de rebeliones en 2001 que comentaba yo antes, ellos dijeron que se habían rebelado en protesta contra la situación de las cárceles, contra el hacinamiento, contra los maltratos de algunos guardianes o de los propios directivos de las cárceles. Entonces ellos hablan de como una especie de ellos siempre han hablado de ser como una especie de portavoces de los presos. Entonces por eso ellos hablan de paz, justicia y libertad, o también usan el símbolo PCC 1533, que son el orden de las letras en el alfabeto, el 15 la P, 33 la C y la C, ¿no? Entonces también por eso algunas veces ellos no escriben PCC, sino 15.3, que es la 1533 exactamente, que es la que sería la digamos el código numérico de ellos.
Para ir cerrando, Jaime, y volviendo concretamente a lo que pasó este fin de semana, que tampoco se puede tener la certeza de que se haya terminado en este fin de semana, ¿cómo han reaccionado las autoridades, estoy pensando en el gobierno, en la policía?
Pues mira, la reacción en general ha dejado a la gente sorprendida porque digamos el gobernador decía ayer que estaba todo bajo control, ¿no? Nadie se explicaba cómo, ¿no? Y también, por un lado, el gobernador rechazó además el ofrecimiento de la Policía Federal de ayudar en el combate, digamos, a estos delincuentes, ¿no? Entonces, por un lado, la reacción ha sido tibia en ese sentido, digamos, de las autoridades civiles. La policía está haciendo lo que puede por contener la violencia y los desórdenes, pero las autoridades como que no terminan de entender muy bien lo que pasa. Y por otro lado, el gobierno nacional pues hasta ahora no se ha manifestado. Eso parece increíble, pero desde el viernes que comenzaron los desórdenes hasta hoy, solo se han manifestado la Conferencia Episcopal y el Colegio de Abogados de Brasil.
Hay un dato que no es menor en este contexto, y es que estamos en pleno año electoral, ¿no? A pocos meses de las elecciones presidenciales que se realizan en octubre próximo, y en las que justamente uno de los candidatos, y con posibilidades, es Geraldo Alckmin, quien era gobernador de San Pablo. ¿Qué repercusión hubo de estos hechos en el plano político y concretamente en la carrera electoral?
Mira, hasta ahora no ha habido nada. De repercusión no ha habido nada. Lo que sí no se puede desconocer es que el hecho de que el gobernador decida no aceptar la ayuda que le ofrece la Policía Federal tiene un significado político. La Policía Federal es controlada por el gobierno nacional. Entonces, al gobernador, que es el sucesor de Alckmin, que era su vicegobernador, desde el punto de vista político, aceptar la ayuda que le ofrece el gobierno nacional es dar a entender o admitir que la seguridad que dejó, que la seguridad de Sao Paulo, el estado que era gobernado por uno de los rivales, o por el principal rival de Lula, que la seguridad es mala, que es pésima, ¿no?
Bueno, entonces está la solución subordinada a la carrera política.
Exactamente, entonces por eso el gobernador, pues no lo ha dicho así, ¿no? Pero pues para nadie es un secreto tampoco que el gobernador no acepta la ayuda de las autoridades nacionales justamente para que después en medio de la campaña Lula, o sea el candidato oficialista, quien sea, no vaya a decir usted no puede venir a darnos ejemplos de seguridad o de administración o de ese tipo de cosas, porque fíjese que hace un par de meses tuvimos que ir a socorrerlos. Entonces eso es lo que impide en cierta forma que el gobierno del estado de Sao Paulo acepte la ayuda federal. No sé si de pronto en los próximos días o en algún momento tendrá que hacerlo.
Jaime, nos tenemos que cerrar lamentablemente la nota por una cuestión de tiempo. Simplemente una última, la del estribo. Tú eres un periodista colombiano, me gustaría que en un minuto nos contaras si esto de alguna forma puede compararse con la situación que se vive en Colombia a diario en materia de violencia, esto que está sucediendo, o no, ¿cómo lo ves tú?
Pues mira, yo diría que en Colombia hay una situación de violencia muy grave que se arrastra desde hace 40 años. Lo que me ha sorprendido en cierta forma también es que, digamos, en Colombia, salvo alguna arremetida de la guerrilla así muy fuerte en zonas rurales principalmente, que han dejado muchos muertos, nunca hubo, por ejemplo, si comparamos Sao Paulo con Bogotá, nunca hubo en una ciudad como Bogotá un fin de semana con 36 policías muertos, a pesar de la ola de violencia, porque ha habido ataques de la guerrilla con muchos más muertos, pero en zonas rurales, en las que, digamos, se hace una emboscada a un camión del ejército y después emboscan a los que vienen de refuerzos y ese tipo de situaciones. Pero yo la gran diferencia que veo es, digamos, en la reacción de las autoridades. Básicamente, si uno ve en Colombia, la policía está, digamos, tiene un poder de fuego mayor que el que tiene la policía aquí. Lo que yo te comentaba antes, aquí andan con pistolas y a veces algunos con revólveres. En Colombia la policía todos andan con fusiles, ¿no? Que eso les da un poder de reacción mayor y un poder de fuego mayor. Y además también la reacción es distinta. Yo ayer comentaba con algunas personas que, por lo que yo he visto en Colombia, un ataque de esta magnitud dejaría por lo menos un cuarto de los muertos que han ocurrido aquí, porque por la misma experiencia que tienen en situación de violencia, la policía ya sabe más, las autoridades más saben cómo reaccionar inmediatamente. Aquí, a estas alturas de la vida, uno ve como que todavía dan un poquito de lo que diríamos palos de ciego y se preocupan más por andar dando declaraciones sin sentido, como decir, tenemos todo bajo control, estamos dándole la vuelta a la mesa, ese tipo de cosas, ¿no?
Jaime Ortega, periodista colombiano presente en Sao Paulo, te agradecemos muchísimo el testimonio y seguramente vamos a seguir en contacto contigo en estos días, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo, hasta luego.